Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 2 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, aquí en el estudio, como todos los días, estará nuestra colega, la periodista Karen Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, la participación de Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y yo, Felita Oviedo, en la producción. Aquí a mi lado, como siempre, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, viernes.
Viernes, septiembre 2. Buenas tardes a Pendaz, a Ofelia, a todo el que se suma a esta hora a Cuba al Día y fin de feriado largo.
Cómo no, en segundo nos vamos a Santa Clara, Cari, a establecer contacto para saber el estado de salud de Fariña y una carta que ha emitido la organización FANTU. Y más adelante, no se lo pierdan, desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Pero antes, en el ámbito noticioso, este viernes, el senador cubano-americano Robert Menéndez, en una entrevista con la televisión pública del estado de New Jersey, dijo que los vuelos comerciales establecidos entre Estados Unidos y Cuba solo van a enriquecer al castrismo, expresó el senador. También lo que ha informado los medios oficiales cubanos, que a partir del 1 de octubre los trabajadores de empresas estatales tendrán que pagar impuestos. Eso será análisis.
Eso
también
es
de
interesante, muy interesante.
Muy interesante. Vámonos ya a Santa Clara, Cari. Tenemos en línea telefónica desde el centro del país al abogado Rolando Ferrer, asesor legal de FANTU. Ferrer, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Acá le habla Rolando Ferrer Espinosa. Somos coordinador nacional de organización del FANTU.
¿Cómo no? Dígame usted. Ferrer, en el día de hoy, ¿cuál es la situación de salud, día número 44 de la huelga de Guillermo Fariña? Y me gustaría ampliar un poquito sobre un documento que en las últimas horas ha hecho público el Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido, donde expresan que creen la existencia de un plan para asesinar públicamente a Guillermo Fariña. Adelante, Ferrer.
Bien, nosotros podemos decir que Guillermo Fariña Hernández, como bien dijo usted, hoy lleva su día 44 de huelga de hambre y sed. Él se encuentra con mucha resequez en los labios, los tiene enrojecido prácticamente en carne viva los labios, está muy decaído en un estado de sonolencia, en ocasiones se despierta, puntualiza algunos detalles y demás, y vuelve de nuevo al estado de sonolencia. Nosotros pensamos que ya va arribando al día en que nuevamente tengamos que llevarlo al hospital, al servicio de emergencias médicas. El peso corporal lo ha perdido, según el control que tiene el vocero, 19 kilogramos de peso corporal, algo significativo, puesto que él es una persona de complexión delgada, no es una persona de mucha complexión, de mucho cuerpo. Guillermo Fariña Hernández solicita, ¿no?, a las personas de buena voluntad que ejerzan su voz, que hagan valer su voz acerca de que el gobierno cubano aún no ha emitido ningún criterio acerca de lo que él solicita, no se ha pronunciado. Nosotros en el día de ayer, digo nosotros, hablando del Consejo Nacional de Coordinadores de FANTU, emitimos un documento donde denunciamos abiertamente, públicamente, cómo todo lleva a que el sistema gubernamental cubano ha urdido un plan para asesinar a Guillermo Fariña, que muera en su propia casa, producto a un infarto al miocardio, un paro cardíaco, como se le conoce. Guillermo Fariña Hernández va al hospital sin conocimiento y después de ser hidratado, después de ser equilibrado su sistema, su organismo, enviado nuevamente de regreso a la casa, cuando todos conocemos por el historial de huelga de hambre anteriores que cuando ya llega con esa situación es enviado a terapia intensiva. Además, tenemos el antecedente de que antes de ir por primera vez al hospital Ya el doctor Caballero, que es el jefe de la sala de terapia intensiva, se había comunicado con la madre y con él mismo, y le había comunicado que tenía preparado ya su local allá en la sala de terapia intensiva para recibirlo cuando él fuera ya en el shock que le da por la falta de alimento y agua. Entonces, ya lo había dicho, fue al hospital y lo envían de regreso a la casa.
Ferrer, déjeme hacerle una pregunta que no sé, me parece que es válida. ¿Usted cree que Fariñas, a pesar de que su mamá esté con él en cuidados intensivos, esté más segura su vida en ese hospital que en la casa? Y le hago la pregunta, pregunta porque han habido antecedentes de opositores que han sido llevados a hospitales y han fallecido, y no ha sido justamente porque no hayan estado dentro de una sala de cuidados intensivos. Pongo como caso Laura Pollán. Entró con una neumonía y salió muerta. Entonces, yo no sé, esta petición que ustedes hacen de que permanezca en cuidados intensivos, a pesar de que su mamá esté con él, si esto puede ser un vehículo que le salve la vida o que le adelante la muerte.
Le explico. El problema es el siguiente, que en la estadía de huelguista, 44 días, con los padecimientos que él tiene, con el trombo, con todos los demás padecimientos, presión arterial, problemas cardíacos, se presenta Guillermo Fariñas aquí en la casa, se le presenta un infarto, y cuando nos damos cuenta que está infartado, está muerto. En terapia intensiva tiene que tener acoplados los instrumentos que indican a los médicos la situación de su organismo, y ahí mismo está la atención médica ya. ¿Comprende? Aquí en la casa, ¿qué pasa? La situación de él, lo más lógico que suceda es que, lo que se espera, lo que espera el régimen, lo que dicen los médicos, lo que esperamos nosotros desde nuestro desconocimiento, es que le falle un órgano vital. Cuando le falle un órgano vital aquí en la casa, hay poco que hacer.
Ahora, Ferrer, una última aclaración. El regresar a la casa después de la hidratación ha sido producto de la alta médica, o también tengo entendido que en algún momento Fariña
lo pidió.
Ha pedido no quedar hospitalizado.
La primera ocasión que él fue al hospital pidió no quedar ingresado. Así fue.
Bueno.
En la segunda, a partir de la segunda sí ha sido una decisión médica. En los médicos, a nosotros nos llama la atención que los médicos allí en el hospital emiten criterio de que tiene de valoración de terapia y que tiene la opción de dejarlo ingresado, pero aparece una orden final que va para la casa.
Cómo no. Ferrer, gracias por el reporte. Vamos a darle seguimiento a este documento que han establecido el abogado Rolando Ferrer, asesor legal del Fantus, allá en Santa Clara. Y vámonos a La Habana, Cari. Un placer, como siempre, ya la presentación de la economista Marta Beatriz Roque Caballos. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti y para todos los oyentes del programa. Un placer estar con ustedes.
Bueno, Marta, acabábamos de hablar, teniendo el reporte hoy de la huelga de Rolando Ferrer, el asesor legal de UNPACU. Ellos han emitido, y compartíamos Cari y yo micrófono aquí con él, ellos han emitido un comunicado alertando que es más formalismo que real atención médica lo que está ocurriendo con los partes que está teniendo la doctora, que lo va a ver allí. Y aclaramos con Ferrer, porque en efecto, la primera vez que Fariña fue hospitalizado, él se negó a quedarse en terapia intensiva. No así posteriormente, sin embargo, la FANTU dice que a partir de la segunda vez que fue hospitalizado no ha habido el ofrecimiento de ingreso. En ese sentido, FANTU ha escrito un documento ayer, dicen que hay un plan para asesinar públicamente a Fariña. ¿Dónde estamos, Marta, en el tema de la huelga de Fariña, 44 días en el día de hoy? Tú, figura histórica de la oposición, alertaste en una carta que publicó el portal Diario de Cuba hace 48 horas de que también hay una campaña de descrédito contra la figura del premio Sájarov. ¿En qué punto estamos ante esta situación y ya con la repercusión internacional que tiene el caso de Fariña, Marta?
Mira, desde el punto de vista de la situación personal de Fariña, estamos en un punto muy difícil, porque ya ayer por la noche él me decía que estaba bastante agotado, tiene la boca muy seca y tiene la presión alta, problema del sodio que le han inyectado, que, o sea, le han puesto en los diferentes momentos, en los tres momentos en que ha estado hospitalizado, que le sube la presión en este último caso. Cuando Fariña fue la primera vez al hospital, la situación para ingresarlo en terapia intensiva se puso tensa. No había una definición. Como tú sabes, todo eso hay que consultarlo con la oficial, con la seguridad del Estado. A lo mejor el oficial que lo estaba atendiendo ahí en esos momentos en el hospital no tenía una definición si dejarlo o no dejarlo ingresado. Se demoró tanto que él dijo que se iba para la casa. O sea, él dijo que no lo dejaran ingresado. Eso fue en la primera ocasión y fue debido a eso, debido a la indecisión médica. Yo pienso que la Asociación Médica Mundial hizo una cantidad de parámetros, etcétera, sobre la situación de las huelgas de hambre. Yo pienso que todo eso se está violando en el caso de Fariña. Los médicos que atienden a Fariña no tienen ni ética, porque por internet rodó un video de la doctora, una doctora joven que al parecer es del policlínico, que le toca, que la están interrogando frente a la seguridad del Estado, un oficial que se hace pasar como miembro de la antigua, la ya desaparecida agencia de prensa Cubanacán Press. Se hace pasar como miembro de esa agencia de prensa y la interroga allí en la calle y ella responde cosas de Fariña que está alterando la confidencia, esa confidenciabilidad que tiene que tener el paciente con el médico y el médico con el paciente. Entonces, ahí ha roto la ética médica. Y como eso vemos en el caso de que un día la pesa tiene un peso, otro día pesa más, otro día pesa menos, esto para hacer ver indiscutiblemente que Fariña está comiendo, que todo el mundo sabe que no es cierto, porque todo el mundo sabe el estado de deterioro que tiene Fariña. Yo creo que hay que hacer algo urgente para sacar a Fariña de esta huelga, porque puede ser que Raúl Castro no haya dicho nada por la televisión, puede ser que no haya dicho nada por el periódico Granma, pero sí han tenido que responder a algunos diplomáticos, han tenido que responder a algunos países que le han cuestionado. Y desde el punto de vista internacional, el mundo vuelve a tener a Cuba en la mira de la violación de los derechos humanos. El mundo vuelve a saber que en Cuba se están violando los derechos humanos.
Marta, yo entiendo ese punto de vista, es muy interesante. Incluso hay hasta un médico aquí en Estados Unidos, el doctor Roque. Mira qué casualidad, tiene el apellido tuyo y mío.
Alcalde de un pueblo
de
New Jersey.
Alcalde de West
New Jersey.
Y él ha pedido...
Primo segundo.
Posiblemente. El único que no quiero que sea familia mía es Juan Pablo Roque. Ni creo que tú tampoco lo quieres. Entonces, podríamos decir... que este hombre, que es hasta un oficial electo, que ha dicho y ha recalcado en todas las cadenas de televisión nacionales, en todas las entrevistas que le han hecho a los periódicos, que él no va a ir como activista político, sino como médico justamente para vigilar y mantenerse al tanto del estado de salud, por eso que tú señalas. También se hizo por parte del pastor
Mario Félix Leonard.
Mario Félix Leonard, pues una acción en la embajada castrista aquí en Estados Unidos. Pero ahora viene mi pregunta, ¿qué están haciendo los opositores dentro de la isla para reclamar la solidaridad y el apoyo en favor de un hombre que está defendiendo los derechos de la oposición?
Sí, Cari, aquí tú sabes que la oposición es, o los opositores son muy plurales en su forma de pensar. En general, los opositores están apoyando a Fariña, pero fuera de algún comunicado que otro, no se ha hecho nada particular. Creo que hace unos días algunas personas salieron en Santa Clara a la calle, etcétera, pero no hay nada contundente en este apoyo a la huelga de Fariña. Casi todo el mundo piensa que Fariña no debe sacrificarse desde el punto de vista humano de su vida, que no debe sacrificar su vida. Eso sí es general, eso lo piensa la mayoría de las personas, lo pensamos así. Pero bueno, lo que sí hay que aceptar que esa es su decisión y hay que respetar su decisión.
No, no, eso es claro, lo respetamos todo, aunque no queremos una víctima más. Pero eso no quita hacer un acto multitudinario dentro de toda esa gama tan heterogénea que es la oposición interna cubana dentro de la isla, que obligaría al régimen a tomar una decisión o una acción que saltaría como escándalo al internacional.
Sí, Cari, como tú dices, un acto con una multitud no puede ser, porque tú sabes que aquí, en primer lugar, la oposición no es multitud. Y en segundo lugar, en la misma medida en que el régimen se entere de que eso va a suceder, no lo va a permitir. Pero creo que sí, que no ha habido un apoyo, estoy consciente de eso y coincido contigo, no ha habido un apoyo por parte de los opositores acerca de esto, a pesar de que hay papeles por ahí, de que hay un día dedicado al hostigamiento que se salió en Puerto Rico, de que hay un grupo aquí interno también que salió de Puerto Rico para apoyar todas estas cosas. A pesar de todo eso, no ha habido ciertamente un apoyo por parte de los opositores a esta huelga, pero un apoyo que se sienta.
Cierto es, Marta, sin embargo, se contrapone con las dos visitas de altos funcionarios de la Embajada Norteamericana a La Habana, la Unión Europea, la Nunciatura Apostólica, en fin, vamos a ver en qué termina todo esto. El tiempo vuela, Marta, hay un tema que viene como anillo al dedo a tu especialidad en el contexto como economista. Acaba de informar en el día de hoy el oficialismo cubano a través de la Gaceta Oficial que a partir del primero de octubre del presente año, los trabajadores de las empresas estatales tendrán que tributar impuestos por ingresos personales y la contribución especial a la seguridad social. ¿Qué hay detrás de esto, Marta?
¿Y qué es?
Sí, miren, yo me voy a remontar un poquitico atrás y les voy a decir y recordar a aquellas personas que no necesariamente tienen mi edad, pero bueno, tienen algunos añitos, que en Cuba había dos salarios. Un salario que se llamaba salario bruto y otro salario que se llamaba salario neto. Sobre ese salario bruto había una serie de impuestos que se calculaban en la nómina y que, bueno, se contabilizaban también a partir de ese cálculo que se hacía en la nómina. Eso hubo un momento que desapareció y se quedó el salario neto. Quiere decir que cuando te estaban pagando, que te pagaban lo mismo, pero no se contabilizaba este tipo de impuestos. Hay que recordar que llegó un momento que aquí en Cuba la contabilidad no importaba, los registros no importaban, todas esas cosas que acabaron con el control económico, idea como siempre de el comandante en jefe, que consideró que nada de eso era necesario. Entonces, el salario histórico que ganaba la gente, que así se llamaba salario histórico, ya tenía adentro, ya contenía adentro esta este índice de descuento en lo que estaba incluido la seguridad social y todo ello. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento comenzaron a crearse nuevos salarios que estaban en concordancia con los salarios históricos que ya tenían adentro este descuento. Y efectivamente, ahora en estos momentos, sobre ese descuento vuelven a hacer otro descuento más.
Marta, eso es... No, no, perdón. Sí. No, no, adelante, sigue.
¿no? Iba a decir que eso es una idea de que piensan que ya la gente no se acuerda de lo que pasó. O sea, que las personas que están en estos momentos, la generación que está en estos momentos trabajando, ya no se acuerda de que eso sucedió en un momento determinado, y entonces ahora le duplican los impuestos. Eso es lo que se puede decir, que es una duplicación de los impuestos y además una forma de seguir reteniendo dinero de los trabajadores, porque cada vez quieren que los trabajadores tengan menos dinero.
Esa era la pregunta. En un minuto, ese dinero que le quitan, ¿en qué después se ocupa, se le reintegra al trabajador si queda sin empleo brevemente? Como si fuera un employment.
Ese dinero que le ocupa no se le reintegra al trabajador. El trabajador tiene derecho a sus vacaciones, que es el 909 del salario mensual. Tiene derecho a sus vacaciones cada 6 meses, etcétera. Pero ese dinero no se le reintegra a los trabajadores en nada. Porque además aquí no se sabe qué es lo que pasa con el presupuesto estatal, Cari. Este es el único país del mundo que no le da cuenta a la población de lo que sucede con el presupuesto. En tu país, o sea, y en los Estados Unidos y en cualquier país, la gente puede averiguar en qué se invierte el dinero. Aquí no se sabe en qué se invierte el dinero. Es por eso que precisamente los delegados al Poder Popular en las circunscripciones no tienen ningún éxito.
Claro. Gracias, como siempre, en la capital cubana, la destacada economista y opositora Marta Beatriz Roque Caballo. Extensivo a mi colega de todos los días, Cari Roque. Lo mejor para ti el fin de semana y nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes, Tomás.
Cómo no, buen fin de semana, Cari. Vámonos a una pausa aquí este viernes 2 de septiembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes es 2 de septiembre. En minutos tendremos acá la participación de un joven estudiante, activista cubano. Hablaremos sobre esta polémica con algunos intelectuales que se quejan de la falta de pluralismo democrático del diario Vanguardia en Santa Clara y otros temas de la realidad nacional. Pero antes, como siempre, ya de cara a este fin de semana, un placer, este viernes la presentación, como lo espera la audiencia, de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Pues aquí estamos todavía con la resonancia, los ecos de la toma de Caracas, sinceramente que ha sido un hecho extraordinario. Lo que me llama poderosamente la atención es que pues la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela anunció nuevas acciones para el 7 de septiembre. Va a haber un cacerolazo nacional y además de esto pues van a ir a las sedes del Poder Popular para pedir el referendo. También el 14 de septiembre va a haber otra movilización de 12 horas de duración en todas las capitales del Estado de Venezuela, para enviarle un mensaje a los jefes de Estado y de gobierno que van a asistir a la cumbre de países no alineados en Isla Margarita. Así que esto no es cuestión de un solo día, Tomás.
Por cierto, Omar López Montenegro, que en nuestro diario Acontecer, como hacemos tú y yo, pues hablando con la sociedad civil en Cuba, buscando invitados para los programas, tuve que hacer ciertas clarificaciones porque los medios de comunicación del gobierno cubano pues dieron la noticia completamente invertida. Fue un éxito total del oficialismo. Ayer la respuesta que tuvieron de apoyo a Nicolás Maduro, y fue un desastre y falta de asistencia a la marcha opositora, según los portales oficiales del gobierno cubano, Omar.
Sí, no, las cifras que manejó Maduro, que dijo que la oposición no había llegado a 35,000 personas, en realidad quienes no llegaron a 35,000 personas fue la manifestación, exacto, oficialista. Y yo creo, Tomás, que eso indica, es muy importante esto, porque esto indica el balance de poder en Venezuela. Más de 1,000,000 de personas del lado de la oposición, digo visibles, que fueron a la marcha, sin contar los que no pudieron llegar, etcétera, y 30,000 personas más o menos se calcula del lado del oficialismo, pues. Yo diría que la mayoría es abrumadora en este caso.
Por cierto, que Diosdado Cabello, Parece que aprendió muy bien la lección, cómo funcionan esta, la propaganda en Cuba. Parece que a Cabello pues lo pescaron ahí el presidente, el vicepresidente del gobierno venezolano, pues usó una imagen antigua de un cierre de campaña de cuando vivía el extinto presidente venezolano Hugo Chávez, para usarla como que era lo que estaba pasando ahí en el apoyo al oficialismo. ¿Qué te parece hasta la manipulación de las redes?
Bueno, esta manipulación indica a tomar también cierto grado de desesperación, ¿no?
Exacto.
Porque la lógica te indica que si tú no puedes mostrar una foto actual y tienes que ir a buscar fotos del pasado, eso es un reconocimiento tácito de que no hay apoyo. Yo diría, Tomás, que el éxito más grande que tuvo esta marcha, la toma de Caracas, que por cierto la manifestación del 7 de septiembre se va a llamar la toma de Venezuela.
Porque es en todo el país, es en todo el país.
Es en todo el país, así que la oposición está yendo incluso más allá. Pero yo diría que el éxito más grande, Tomás, fue de que no pudo ser contaminada por la violencia. Ya lo habían advertido los dirigentes de la oposición venezolana, que el oficialismo iba a tratar de introducir elementos violentos, como sucede en todos los lugares del mundo. En todas las marchas no violentas que han existido en el mundo, el oponente siempre intenta contaminarla poniendo agentes provocadores, pero sin embargo fueron reducidos al mínimo y no fue la noticia de la marcha los actos de violencia, sino precisamente ese mar de personas marchando pacíficamente, bien organizado.
Y de provocación, como lo has dicho tú, Omar, porque algunas personas, escuchaba yo comentarios en las redes que dicen, bueno, total, sí, marcharon y después se fueron a la casa. Precisamente ese era el plan, no dejarse provocar por el oficialismo para buscar actos de violencia.
No, lo dijimos bien claro, Tomás, la marcha no iba a producir una solución mágica.
Exacto.
Pero sí el seguimiento como se ha anunciado. Y además, otro elemento importante, esa demostración de poder cala en las filas del propio chavismo, provoca lo que se llama ruptura en los pilares de poder, los pilares de apoyo del régimen, y a la misma vez provoca que gente pues piense de qué lado se va a poner. Incluso la fuerza represiva, ojo, este es el impacto más grande que hubo sobre las fuerzas represivas, que no pudieron actuar ante la magnitud del poder en números que tenía la oposición.
Omar López Montenegro, luego de lo que ocurrió el pasado miércoles, pues el restablecimiento de vuelos bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos, el arribo de aerolíneas norteamericanas allá, pues, el senador demócrata Robert Menéndez, en una entrevista en la televisión pública de ahí del estado de New Jersey, ha dicho que estos vuelos comerciales solo van a enriquecer al castrismo. Según el senador, dijo que el mensaje está claro: queremos hacer negocios, queremos ir a las playas y estamos dispuestos a poner a un lado el tema de los derechos humanos, en la isla y la democracia. ¿Compartes esta opinión?
Sin lugar a dudas, 100% de acuerdo. Bueno, tomar la propia lógica, un análisis, yo diría somero, de la realidad cubana indica esto. En Cuba no hay propiedad privada. Por lo tanto, en Cuba, como no hay un sector, una clase económica independiente del régimen, cualquier negocio va a las arcas del gobierno obligatoriamente. Recientemente hemos leído artículos que el grupo Gaesa, controlado nada más y nada menos que por el yerno de Raúl Castro, controla ya casi el 85% de la economía nacional, incluso desplazó a Eusebio Leal de los negocios que habían alrededor del casco histórico, que Eusebio Leal es otro, digamos, aparachic del gobierno, no vamos a confundirnos, pero la concentración del poder económico en manos de la familia Castro, no estamos hablando ni siquiera ya del Partido Comunista, etcétera. Yo creo que a las claras evidencias de que cualquier negocio que se haga en estos momentos con el orden económico, político y social que existe en Cuba, son negocios con el gobierno cubano. Cualquier otra pretensión es una simple ilusión.
Bueno, vámonos ya con nuestro invitado esta tarde, Omar, ya viernes de cara al fin de semana. Tenemos contacto en la capital cubana con el joven estudiante universitario, el vicecoordinador y director a la vez de Patmos Express, Félix Llerena. Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás y Omar. ¿Cómo están?
Bueno, pues muy bien por acá, Félix. Félix, tenemos varios temas. Vamos a hablar más adelante del tema de la censura oficialista y parece un agotamiento de un sector de los jóvenes periodistas cubanos, pero la noticia del día es el tema de la huelga de Fariñas ya en el día 44. Sabemos que tú recientemente lo has visitado. Hay varios opositores, entre ellos Marta Beatriz Roque Cabello, que han plasmado cartas públicas alertando de la manipulación mediática que está haciendo el oficialismo sobre el premio Sájarov. También en las últimas horas, el Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido, organización que como todos sabemos preside Fariñas, ha relevado un plan, ha hecho público una denuncia de que cree que existe un plan para asesinar públicamente a Fariña. El contexto de lo que ha dicho Fanto es que la atención médica que se le está haciendo no es la más adecuada. ¿Qué tú puedes comentar al respecto?
Bueno, Tomás, repetirte el agradecimiento por invitarme a tu programa. Mi opinión como un muchacho, como un joven miembro de la sociedad civil independiente cubana, es que realmente cuando uno se declara frente al Estado, como disidente o como opositor, siempre tienes el riesgo de que pueda peligrar tu vida. Eso es algo que está de más de decirlo. Recordemos casos recientes como Laura Poyán, Wilma Mellán Mendoza, Orlando Zapato Tamayo, o el mismo Osvaldo Payá y Harold Cepero. Recordemos que hay casos de antecedentes. Antecedentes, por supuesto, con amenazas, y siempre tú sabes que esta te queda además de, o sea, realmente será o no será, las amenazas que te hacen. Sabemos que la protección tiene que estar de tu parte, porque del lado allá no va a haber protección, no va a haber cuidado necesario. Recordemos ahora, me viene a la mente lo que decía la esposa de Wilma, que ellos no brindaron la ayuda necesaria cuando fue necesaria, y le quitaron el agua a su esposo. Yo realmente te digo, concuerdo con el Fanto en ese sentido de que hay que tener cuidado, todo cuidado. Guillermo Fariña, la familia sobre todo debe estar ahí, atención a los médicos, también tenemos la dicha, ¿no?, de que su mamá también es enfermera, pero también hay que estar ahí, o sea, hay que cuidarlo, él tiene que cuidarse.
Ahora, otra pregunta que deriva de este mismo, digamos, acontecimiento, es el hecho de que antes de el posible asesinato físico, la eliminación física de la persona, viene un asesinato del carácter, ¿no?, como decía. Exacto. Carlos Alberto Montaner. Es este proceso en el cual se empieza a tratar de migrar a la persona personalmente, y valga la redundancia, también la idea de denigrar o desmeritar la causa, el motivo por el cual esta persona está siendo conocida. Se observan elementos de esto en el caso de Fariña. Félix, tú que estás en Cuba.
Sí, bueno, yo he hecho desde que comenzó la huelga del coco, aproximadamente una semana, cuando hice mi escrito publicando la foto, han utilizado mi correo y varios correos más, entre ellos está el del pastor Mario, el de Guillermo Toledo, coordinador en el exilio del Encuentro Nacional Cubano, de Faisal Iglesias, varios correos aquí en Cuba y fuera de Cuba, para mandar correos falsos, mandando historias clínicas falsas, mandando fotos inclusive montadas, fotos falsas, y declaraciones inclusive, yo me recuerdo ahora como la que decía, supuestamente era Manuel Cuesta Morúa, desacreditando de que él no iba a ir al segundo encuentro nacional cubano si estaba dedicado a Guillermo Fariña, que él no iba a ir. Por supuesto, yo enseguida me puse, llamé a Manuel Costa Morúa, sabíamos que era una declaración falsa, pero realmente están tratando de desacreditar la huelga, y yo hice ese escrito que se llamaba Cuando tus acciones no agravan. Realmente, junto con Guillermo Fariña había otros huelguistas de hambre en Oriente y las mujeres también, ¿no? Pero realmente estamos viendo que la huelga de Guillermo Fariña es la que más cobertura mediática, además, por supuesto, premio Andrei Sájarov en el año 2010, pero se le está tratando, por supuesto, de grinar, supuestamente diciendo que está tomando una sopa, que está alimentándose o que está muy feliz con su esposa. El otro día salió una publicación falsa de un correo de los que nos envían diciendo que él estaba muy feliz con su esposa, de que eso era toda una falsa, una mentira. Y realmente, como tú lo ves personalmente, como lo vi yo, como lo has mostrado las fotos que ha publicado, por ejemplo, Martín Noticias, en fin, que es la realidad, ves a Guillermo Fariña una persona que está realmente muerto en vida. Y no solamente por la huelga actual, sino por las anteriores. Y entonces realmente lo están tratando, pero realmente cuando la verdad está de nuestro lado, las mentiras se quedan vacías.
Ahora, tengo una pregunta, Félix. Indudablemente, a pesar de que el gobierno cubano no ha respondido a las demandas de Fariña, hay una presión, porque hay presión internacional. Sí. Ya en más de una oportunidad, dos altos funcionarios de la embajada norteamericana han visitado a Fariña. También
la embajada alemana,
la Unión Europea, la Nunciatura Apostólica. Varios eurodiputados se han planteado el tema y se ha tocado el tema de Fariña. Desde dentro y desde fuera, intelectuales cubanos han hecho carta. Mi pregunta es la siguiente. ¿No se contrapone esto con una posición clara de gran parte del espectro de la disidencia cubana, que honestamente no hemos visto hasta ahora una declaración de apoyo o en reclamo por salvar la vida de Fariña? ¿Estás de acuerdo tú?
Bueno, yo realmente ahora recuerdo las palabras de José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, cuando los huelguistas en Santiago, Carlos Amel Oliva y los muchachos que estaban allá, depusieron su huelga. Yo recuerdo que que José Daniel también pidió el cese de la huelga de Guillermo Fariña, que por supuesto él en su debida autoridad, en su debida independencia, dijo que no. Realmente, sí, tal vez pienso que ha faltado, aunque realmente creo que no, porque también recuerdo ahora el segundo encuentro nacional cubano, hubo muchas, se giró el marco del apoyo a la huelga de toda la sociedad civil en el exilio y interna, en apoyo a la huelga del Coco Fariña. Realmente, sí estoy convencido que la huelga de Fariña está marcando, por supuesto, una pausa en la historia, actualmente, después de las relaciones con los Estados Unidos, que todo esto se había manejado de otra forma, solamente la represión. No estamos viendo ahora que hay un huelguista nuevamente, Guillermo Fariña continúa en huelga de hambre después de las relaciones, pero realmente sí, me gustaría que al menos hubiera algo más en conciso, una declaración, algo más de apoyo hacia la huelga de Guillermo Fariña. Esa es mi opinión.
Bueno, yo yendo un poco más allá de esta interpretación que hacía mi colega Tomás Cardoso, y creo que se refería más a esfuerzos dentro de Cuba.
Exacto.
Han habido esfuerzos fuera de Cuba muy valiosos. Los premios Sájarov enviaron una carta, incluso que fue entregada en las oficinas del Consejo de Estado apoyando la huelga de Fariña.
Bueno, sí.
Pero lo que me refería a esto, Feli, es el hecho. Incluso más allá de una declaración, para las personas que están fuera de Cuba y observan el hecho, Fariña está en su casa, la gente dice algo, como tú, como otro, todo el mundo está en solidaridad, eso está claro, se pone un hashtag, todos somos Coco, junto a Coco, etcétera. Pero ¿por qué no se produce algo más concreto? Yo diría que vayan los activistas a su casa y se sienten allí sin hacer nada del otro mundo, solo allí en una vigilia por la salud de Guillermo Fariña, en caso semejante en Rumanía, cuando sucedieron los hechos con el pastor Lalo Toques, lo que hicieron la mayoría de la población, y otros fueron allí, se pararon en la casa del pastor a orar por él. Entonces mi pregunta es esa, ¿por qué no se hace una iniciativa concreta que va más allá de las redes virtuales, del marco de las redes sociales, del marco virtual? ¿Por qué no se produce algún fenómeno físico? Y no tiene que ser ni siquiera una manifestación política, gente sentada en casa de Coco esperando conocer noticias de su salud.
Bueno, aunque no fue algo organizado, realmente, bueno, yo te puedo contar mi testimonio de que sí fui y estuve un tiempo ahí con él y oré por él. Pero sí realmente, el viaje que yo hice allá no lo coordiné, no lo avisé, fue simplemente por llegar, porque en las dos cuadras más adelante, yo recuerdo que había una guagua con policía, también eran los carnavales, puede ser por eso también, pero realmente estaba el Coco en huelga, y entonces la vigilancia, tú sabes que muchas veces no te dejan llegar. Yo entiendo que, por ejemplo, hay otros activistas que tal vez no tengan ese sistema o esa tan grande vigilancia. Realmente sí creo que nos ha faltado eso, Omar, y es bueno que lo digas y que lo compartamos aquí en el programa, y realmente nos ha faltado eso.
Pues me parece,
el apoyo físico, en físico.
Correcto, Félix, pues me parece que lo elemental es que se siente un grupo de personas a pensar cómo se hace. Y un punto importante que me parece también, ahora que tú mencionas eso de la guagua y la represión siempre va a estar ahí. La gran pregunta, claro, para los activistas es cómo burlar esa represión, cómo sobrepasar esa represión y lograrlo.
Bueno, tendríamos que ser igual que Giovanni Sánchez, que se enganchó entonces una peluca y entonces medio disfrazado, como yo, que iba tipo prisión brea cuando llegué a casa de Guillermo.
Pues no lo anuncien, pero piénsenlo y háganlo sobre todo.
¿Cómo no? Félix, nos queda un tema interesante, tiene que ver con tu provincia. Hay toda una polémica de parte de la intelectualidad, por cierto, algunas de ellas con ataduras oficialistas, incluso miembros del Partido Comunista, contra el periódico Vanguardia, el órgano provincial del Partido Comunista en la provincia de Santa Clara. Todo viene a raíz de una carta pública que hicieron varios jóvenes periodistas acusando al periódico de censura y que se les impide trabajar en medios alternativos independientes que no sean controlados por el gobierno como medio de sustento y de expresar sus opiniones. A raíz de esta carta que hicieron estos periodistas en Santa Clara, pues se ha sumado las críticas del poeta y novelista Arístides Vega Chapú, que también ha sido una figura cerca del oficialismo, y ha acusado de censura al periódico Vanguardia también, en este caso censurando una carta de él a pedido del periódico, pero en la cual él expresa apoyo con la posición de estos jóvenes periodistas. ¿Qué está pasando?
A ver, mi primera declaración que puedo hacer acerca de eso es que en todo medio oficialista hay censura. Eso es obvio. Por eso existe la prensa independiente, para que no haya censura. Casos como este, como el sucedido actualmente ahora en el periódico Vanguardia, un periódico de alcance provincial y un periódico que a veces, sobre todo los jóvenes, han hecho muchas críticas, sobre todo en el estado higiénico-sanitario de la ciudad de Santa Clara, de los brotes de dengue en los municipios de Sabana Grande, de Placetas. Realmente este periódico, como todos los órganos provinciales o órganos más pequeños, les deben hablar algo un poquitico más que no se dice en televisión nacional o en medios nacionales como el Granma, en fin. Pero realmente la censura siempre va a existir. Ahora, ¿qué sí veo yo de positivo en esto? De que los jóvenes, o sea, la nueva generación que está subiendo ahora, que eso lo conocemos todos, de lo cual yo soy parte, tengo solamente 20 años, estamos viendo que realmente los jóvenes están cansados ya de lo mismo. Y tenemos esa semilla, como que dice, de libertad, que o sea, que no vivimos este tiempo, toda la vieja guardia esta que ha vivido todos estos años, y queremos nuevas cosas. Además, tenemos nuevas posibilidades que te brinda, por ejemplo, un medio independiente, de expresar lo que verdaderamente tú sientas y no lo que realmente está en la política del periódico, la política del Estado, que es el que realmente controla todo lo que salga en esos medios oficialistas. La cuestión es que ahora tampoco se le está permitiendo participar en, independiente. Ahí eso es algo que hay que mirar bien claro, porque entonces tampoco te dejan hablar en los oficialistas, pero tampoco te van a dejar hablar entonces en lo independiente.
Entonces, pero realmente ¿cómo
me gustó muchísimo?
No, Félix, no, me gustaría una pregunta. Sí, mi pregunta era, ¿cómo pueden hablar entonces? ¿Cómo pueden encontrar sus propias maneras de expresarse, de diseminar su idea en un escenario como este?
Bueno, cuando hablas, como por ejemplo José Ramírez Pantoja, la distinción, Félix el Musa, que era trabajador del Radio Holguín, que publicó una transcripción de la intervención polémica de Karina Marrón, la subdirectora del diario Granma, lo que ella decía acerca de lo que se esperaba, de manifestaciones, en fin, que ella dudaba de la capacidad de aguante del pueblo, que es un comentario como tal para generalizar la polémica en esa reunión, y mira lo que le costó. Hablarlo y decirlo en su propio blog, en su propia publicación, mira lo que le costó, la expulsión de su centro de trabajo. Realmente, cuando tú dices la verdad y la verdad no agrada, esa es la respuesta y eso es lo que te toca, como que dice.
Bueno, pero figúrate.
Ese es el riesgo que corre.
Bueno, pero figúrate, Félix y Omar, fíjate que hasta los periodistas, uno de los medios donde querían trabajar es en el periódico On Cuba, que se publica en la isla, que como todos sabemos evade todo tipo de polémica política alternativa, críticas al sistema. Y fíjate cómo están las cosas en Cuba, que los propios oficialistas dicen que en Cuba está en función de los enemigos de la revolución, Omar, y ahí nunca se tocan temas en contra, ni los disidentes son entrevistados.
Mira, bueno, sí, adelante, Feli, adelante.
No, adelante, Omar. Bueno, mira, te vuelvo y te repito, todo lo que se haga, que no sea con el medio, que sea un órgano perteneciente al Partido Comunista o a una organización, que por ejemplo tenga un filtro, todo lo que se haga independientemente, aunque no se hable de política, es en contra de la revolución.
Ahora, hay un punto importante también sobre este tema, Feli, tal vez tú puedas aclarar algo sobre esto, que aunque no se hable de política, pues todo se considera contra revolución si es independiente, pero el punto es también cómo estas cosas de alguna manera despiertan la conciencia de la gente, porque ¿quién lee On Cuba en Cuba. Claro. Y van de juego de palabras aquí.
15 segundos, Félix, nadie, que se nos acaba el tiempo.
Rápido. Realmente te digo una cosa. Nadie los lee. Porque en Cuba la conexión a internet es costosísima. Y aunque un Cuba transmite, creo, no sé si transmite en intranet, que al menos hay un poco más de acceso, sobre todo en las universidades, y en los centros, en los joven clubs. Pero realmente el acceso a internet para sentarte y leer en un medio es imposible. Y por ejemplo, en los medios que uno va a leer, que por ejemplo que es 14 y medio, Martín Noticias, son medios que están censurados y que la página web no se puede entrar.
Como no, gracias al joven estudiante universitario Félix Llerena, desde la Capital Cubana Extensivo, a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. Buen fin de semana, Omar, y nos vemos de regreso el próximo lunes. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico, Juanito Pendaz, y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor para el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes, como siempre, a las 3 aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias. Luego del mismo, sigue en sintonía con Radio Martí.